El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados y la conducción del periodista Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo. Un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.
¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Política en Vivo en Radio Universidad de Chile para este día viernes 10 de este movidísimo viernes 10. Si ayer fue un día de esos, hoy ¿para qué decir, ¿no es cierto? Y vamos a tomar esta conversación con gabinete, subsecretaría, en fin, con análisis que todavía van a ser muy, muy lo que podemos, ¿no? Hay mucho que decantar, hay un discurso largo del presidente de la República encargándole tarea una por uno a sus ministros, a los nuevos, a los antiguos. Cambio de gabinete poquito, 15 subsecretarios, 5 ministros. Vamos a ver qué pasa en los seremi en los próximos días, que era otro de los reclamos. Pero en fin, vamos a desmenuzarlo. Y para eso tenemos el gusto de recibir ya a Beth Gerber, doctora en Ciencias Sociales, académica de la Universidad de Santiago. Querida Beth, mucho gusto de saludarte. ¿Cómo estás tú?
Con un gran agrado de verlos y un poco, a ver, es como un poco de oxígeno después de un día agobiante, ¿no? Porque para todos los que seguimos estos temas, evidentemente fue agobiante, son horas y horas de que los... Y ahora, inminente cambio de gabinete en las pantallas de televisión, breaking news, el breaking más largo que hemos visto por ahora. 6 horas de breaking.
Así y que, también bueno, con ingeniero comercial, magíster en ciencias políticas, consejero del Instituto de Derechos Humanos, designado por la Cámara de Diputados, Cristian Pertusé. Querido Cristian, gusto saludarte. ¿Cómo estás?
Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes aquí? Feliz de estar nuevamente, sí, con un día bastante agobiante, bastante cansador.
Sí. Oye, y en un ratito más se nos va a incorporar Camila Miranda, la presidenta de la Fundación Nodo 21, abogada y además candidata hoy día a la ¿cómo se llama? No, yo le digo convención, no logro, como los buenos, como los viejos. Pues no,
consejo.
Al Consejo Constitucional, entre Consejo, Comisión y Comité, triple C. Oye, bueno, mira, yo tengo dos temas. Uno tiene que ver con la niñez y el otro tiene que ver con las obras públicas. No sé si quieren hablar de eso o hablamos del cambio de gabinete y del rechazo a la reforma tributaria, ¿no? Que fue ayer. Pero por Dios, ¿no? Qué duro y qué complejo. Partamos por el cambio de gabinete y déjame partir, Beth, por la visión de Cristian. Desde la mirada, Cristian es un hombre vinculado al mundo más bien de Renovación Nacional, ¿no es cierto? Por lo tanto, es interesante escuchar cómo recibe este cambio. Y permíteme, Cristian, solo una línea de mi parte, ¿no? Y es que desde los años que llevamos viendo cambios de gabinete, para mí este es el más raro que yo conozco, porque no nace de una crisis, sino que nace del mejor momento del gobierno en mucho tiempo. Nace más bien impulsado desde dentro de una de las coaliciones del gobierno, que más que ministros quiere subsecretarios, y más bien seremis, que ya los veremos mañana, pasado, no sé, y que provoca todo este revuelo y que termina con un cambio de gabinete que, excepto lo que pasa en Cancillería, que seguramente lo conversaremos con más detalle, porque cirugía total en Cancillería, los otros son bastante irrelevantes. ¿Para qué estamos con cosas? En las subsecretarías no. El Partido Socialista agarra una porción importante de todo. Perdón el prefacio, querido Cristian, dale.
Muy bien. A ver, sí, comparto tu primera posición. O sea, este es un cambio de gabinete que no nace por una crisis del gobierno, por conflictos del gobierno. De hecho, los conflictos que se vislumbraban más allá de relaciones exteriores, estoy pensando en educación, con lo que había pasado el día anterior, el día 7, otros ministerios que también habían sonado, algunos que querían irse. Un cambio de gabinete que tiene, podríamos decir, un peso menor. yo pondría los dos mayores cambios y más importantes están sin duda en el Ministerio de Relaciones Exteriores, que en definitiva toda la plana del Ministerio de Relaciones Exteriores, ministro y subsecretario se van y asumen nuevas personas, y Obras Públicas. Recordemos que Obras Públicas es un ministerio importante en términos de gestión, importante en términos también de reactivación económica por lo que puede hacer, ya es un ministerio bastante apetecido. Recordemos que un expresidente surgió mucho desde ahí, pensando en el expresidente Lago, sin duda, Obras Públicas es un ministerio importante. Y lo otro diría, a mí me causó y me llamó mucho la atención lo que pasó en Ciencia y Tecnología. Pensemos que ya este es el tercer cambio en el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Duró 6 meses la ministra. Y es un cambio, como tú dices, impulsado desde dentro, y que yo creo que lo que nos está mostrando es una gestión, y que también esto se junta un poquitito, una débil gestión del gobierno. Yo creo que el gobierno no está... Uno iba leyendo durante esta semana algunas cuestiones, el tema, le falta un relato, le falta... O sea, hay una serie de cuestiones que muestran, y yo creo que está muy presionado desde dentro y desde la opinión pública también. O sea, también había una idea de que se cambiara el ministro, y yo creo que ahí surge esto, y yo creo que sí, donde hay una gran modificación en las subsecretarías y lo que puede venir en la Seremía, pero la subsecretaría es muy relevante, son 15 subsecretarios y subsecretarias, y en carteras muy, muy, muy relevantes. Y que de hecho, si uno lo mira desde el punto de vista de este trabajo coordinado que deben tener ministros, subsecretarios, muchas veces el trabajo administrativo, el trabajo de peso está dentro de las subsecretarías, muchas veces en términos de la política pública que se genera, el ministro tiene sin duda un rol fundamental, pero los subsecretarios son los que llevan llevan el peso muchas veces del trabajo permanente. Hay cambios sustanciales y se ve de alguna manera que también pueden venir para reafirmar algunos ministros que tenían muchas críticas. Yo creo que ahí están los kits de este asunto, y si uno más allá de los ministerios tiene que mirar efectivamente lo que está pasando en la subsecretaría.
Así es. Si me permites, Beth, déjame contar un poco cuál es el panorama que quedó con la subsecretaría. Son 15 las que cambian. Fíjate que el partido más perjudicado es el partido del presidente Boric. Convergencia Social es el que pierde más cargo en este. Veamos cuáles son los cambios. El más importante, digamos, ya lo dijimos, cirugía mayor en Cancillería. En Cancillería salió la canciller, cambia por Alberto Van Claveren, que sabemos que es un diplomático de larguísima trayectoria y altísimas calificaciones. Ahí parece, yo imagino, haber consenso. Pero entran en la subsecretaría Gloria de la Fuente, Partido Socialista Gloria de la Fuente, Van Claveren, cercano al PPD, y entra Claudia Sangüesa, ex subsecretaria de Hacienda, militante de Renovación Nacional. Te iba a dar un ministerio a tu partido, Cristian. ¿No han entrado al gobierno ustedes?
No.
Después de ayer, difícil imaginarse que entraron al gobierno.
Sí, se ve muy difícil realmente.
Oye, no, de Revolución Democrática. Digamos que Gloria de la Fuente es socialista. Luego, cambia la Secretaría General de Gobierno. Entra Nicole Cardoch, periodista socialista. En Hacienda entra Heidi Werner, casi prima tuya, oye, por Beth. Pero no, es fonéticamente parecido, pero no. Ella es independiente, pero con pasado en los gobiernos de Bachelet. Tuvo cargo particularmente en Bachelet 2. En Defensa entra Víctor James Barrueto, que todos hemos conocido como Víctor Barrueto. PPD, presidente del PPD, ex diputado, ex intendente de Santiago, ex muchísimas cosas, jubilado seguramente por edad, pero de la vieja guardia PPD, de la más concertacionista que tú te puedas imaginar. Educación, hay dos cambios y son importantes. Alejandra Arratia entra a la subsecretaría de educación propiamente tal. Ella fue directora de Educación 2020 y fue la que protagonizó el quiebre con, ¿cómo se llamaba el inventor de 2020?
Ah, yo me también.
Weisslund.
Exacto, se tuvo el quiebre profundo con Weisslund, también tiene vínculos con gobiernos anteriores de la Concertación y entra en la Subsecretaría de Educación Superior Víctor Orellana. Víctor es sociólogo, especialista en materias de educación de la Universidad de Chile, es investigador senior de Nodo 21. A lo mejor Camila nos puede contar más de él. Y históricamente panelista de nuestro programa. La última, fue hace unos 10 días, fue la última vez que estuvimos con Víctor en el programa. Luego, en Derecho Humano entra Javier Altamirano, Subsecretaría de Justicia de Derecho Humano, independiente PRO-PS. También con roles importantes en el gobierno de Bachelet II. En Transporte, Jorge Daza, también socialista. En Niñez, Verónica Silva, independiente. En Energía, Felipe Ramos, liberal, ha sido presidente del Partido Liberal. Bienes Nacionales, Sebastián Vergara, PPD. Agricultura, Ignacia Fernández, independiente. Y en Salud, Andrea, ay Dios mío el apellido, Iruretagallena. Y le puse, ella es de Revolución Democrática, pero también le puse rehene aquí en mi apunte, oye. Tengo ganas de meter a Revolución.
La N con la D se te confunde, ¿no?
Sí, de Revolución Democrática. Entonces, fíjate que pierde Convergencia Social, subsecretaría, no le llega ninguna nueva. Y ahí, en el cambio de subsecretaria y subsecretario, ahí es muy importante. Y el ingreso del Partido Socialista es muy potente y PPD también. Y solo para darte la palabra, perdona, me he demorado en hacer esta, pero para poner al día los datos, ¿no?
Por supuesto.
Llama la atención, se había dado por salido a Nicolás Grau, pero economía no se tocó, y incólume, educación le cambiaron las dos subsecretarías, digamos, pero rescatan pero a... Claro, era, a fíjate que era, no era fácil sacarlo
después minería. De lo,
y minería no
minería
lo tocan
también estaba la cuerda floja.
Y Partido Radical. Marcel Hernando Radical.
Radical.
Y Incombustible Jackson. Intocado e intocable. Quizás el cambio más duro en términos, bueno, en términos personales son varios ahí, pero el ministro Ahumada, el subsecretario Ahumada es un cambio potentón también. Querida Beth, perdón esta larga introducción, pero ahí, ahora tenemos el panorama completo de datos.
No, era imprescindible, muchas gracias. Y además nos saluda Cristian. Hola, Cristian. Es un gusto siempre en el programa, digo, cuando no está Cristian, lo tenemos a Tomás Duval, y la verdad que es justo contrastar, ¿no? E intercambiar miradas. Y no, por supuesto, Felipe, menos mal que pusiste el panorama completo porque es muy difícil seguir hoy todo el escenario y el nuevo elenco. Es muy difícil. A ver, para contextualizar, si había dos muy reconocidos investigadores de la administración pública y de la politología, Marci Olsen de Stanford, decían que hay dos retóricas como básicas para explicar cambios de gobierno. La ortodoxa, que tiene que ver con el orden administrativo, el gasto, lo más aburrido, y la de la realpolitik. Pero bueno, entre tanto ya reconocemos como tres factores grandes, ¿no? Que no es tan, nada tan extravagante lo que les diré, pero es bueno situar este. Y es, a ver, si los cambios ministeriales en general en distintos países del mundo tienen que ver o bien con cuestiones administrativas, o de gasto, de orden administrativo, o de políticas públicas, cambio porque, bueno, hay que manejar de otro modo las políticas públicas, o con motivos políticos, que tiene que ver en definitiva con redistribución del poder político. Claramente este tiene que ver con el tercer factor, y por más que se diga una y otra vez que tiene que ver, y bueno, es el discurso políticamente correcto, decir que el cambio tiene que ver con las mejores personas para cada lugar, etcétera, con las competencias. Esto no es así, esto tiene que ver con cuestiones de redistribución del poder político en este momento, que también no es tan fácil dilucidar, porque es cierto que el presidente y el gobierno se vieron fortalecidos según varios relevamientos de opinión. Yo no creo, pero no confío para nada en aquellos que evalúan a los ministros y ministras, porque es cuanto menos difícil, si no imposible, evaluar, o sea, que la opinión pública, y esto no por engañar a nadie, ni siquiera que nos dedicamos todo el tiempo a seguir la política, podemos evaluar más de no sé cuántos ministros. Yo podría hablar más o menos de la gestión de dos o tres, y estamos todo el tiempo inmersos. Digo, hablar de, con seriedad, evaluar la gestión ministerial, o preguntar a la, al público masivo que piensa de la gestión de economía y bienes nacionales de 25 o 24 ministros, es absurdo. Pero bueno, genera presión, ¿no? Esto genera presión en Chile hace muchísimo tiempo, hace, yo diría, no sé, por lo menos 15 años que veo esto, y no es lo habitual en otros países del mundo, que las encuestas generen tanta, pero tanta repercusión y de verdad presión sobre los ministros, porque lo he visto, más de un gobierno, generan presión sobre los ministros, tanto si son conocidos o como son evaluados. Pero tiene que ver con esa combinación, bueno, esa utilización de las encuestas y la redistribución de poder político entre los partidos. A mí no deja de sorprenderme la gran incidencia del PPD, porque digamos que su base electoral se ha visto bastante debilitada en los últimos tiempos. Yo creo que vamos a ver también en la elección de consejeros, aunque es una elección muy particular, también vamos a ver, digo, parte de la verdad de la base electoral real. Claro, tiene, uno se pregunta, ¿dónde radica su poder y su posibilidad de ejercer presión? Radica en el Senado, creo que radica en el Senado, por la cantidad de senadores y senadores que tiene, por la bancada, pero no tanto en la base electoral, y sin embargo la incidencia es fuerte, porque este cambio de gabinete lo demuestra. El PS se ve electoralmente mucho más fuerte, y sin embargo el PPD, ha avanzado bastante en sus en ministerios y subsecretarías ya en el cambio anterior. Me llama mucho la atención lo de Cancillería, no el cambio de la canciller y parte del equipo. Y acá es interesante ver, digo, los avatares de los últimos días, ¿no? La canciller llamativamente cambió parte de su equipo, digo, de hecho desplazó a la jefa de gabinete, y esto es extraño porque son movimientos que se hacen cuando sabes que te vas a quedar, pero porque si te vas a ir es extraño hacer cambios fuertes de equipo, y los hizo. Y si sabes que te vas a quedar, yo creo que también es un poco imprudente hacerlo, porque es mejor esperar, digo, las señales formales e institucionales de la presidencia, pero lo hizo. Es muy extraño el cambio, porque, digo, no el cambio por Van Claveren, por supuesto, que es una persona de una trayectoria indiscutible. Los otros cargos, bueno, Claudia Sanhueza no tiene tanta experiencia internacional, pero evidentemente es una persona, es doctora en economía y tiene su conocimiento en materia económica. Gloria de la Fuente tiene expertise en otros campos, fue presidenta del Consejo de la Transparencia de Chile 21, en absoluto en el territorio, en el terreno de las relaciones exteriores, como sí lo tenía Jimena Fuentes, que estuvo, bueno, defendiendo a Chile en distintas instancias de las Cortes Internacionales de Problemas de Frontera, de hecho es, creo que funcionaria de carrera en Cancillería, y es experta en sus
absolutamente
temas. Esos cambios extraña porque tiene una trayectoria, bueno, públicamente conocida en esas materias, ¿no? Por otro lado, sí, estoy pensando también en lo que mencionaba Cristian respecto de Cancillería. Hola, Obras Públicas es un ministerio de peso por el presupuesto que maneja, también evidente y es muy relevante. Ahora, este año creo que deporte es también muy importante por la cuestión de los Panamericanos y los Paralímpicos Panamericanos, que son importantísimos. Me preocupa, desconozco, sé quién es Pizarro, digo, en su trayectoria fue, como deportista.
Sí, pero fue subsecretario en el gobierno de Bachelet. Él ya fue subsecretario de deporte cuando deporte era subsecretaría. Tiene
no era ministerio.
Y no era ministerio, pero tiene la experiencia de haber dirigido esa área.
Importantísimo, digo, ahora me parece todo un desafío tomar rápidamente esa gestión con algo tan grande por delante.
Por delante, sí.
En ciencia y tecnología, sí, me sumo al comentario de Cristian, es un cambio, creo que ni siquiera 6 meses la ministra. A mí me parece lamentable el manejo de ese ministerio y que hayan puesto a Silvia Díaz directamente, me parece, lo dije desde el comienzo, porque es una persona que viene del Congreso Futuro, pero que tiene no tenía experiencia en gestión. En gestión, es más, en ciencia y tecnología. Estar en difusión en el Congreso Futuro no es lo mismo que tener experiencia, digo, en la complejísima, el complejísimo mundo de las políticas públicas de ciencia y tecnología. Entonces fue extraño el cambio anterior, llamó la atención, no se sabía bien por qué salía el ministro, y este otro cambio, bueno, esperemos que sea para mejor. La verdad, muchas interrogantes, y sí, un avance claramente de los dos partidos pilares de la ex-concertación, al menos en los últimos años, la SC fue, el socialismo y el PPD. Muchas interrogantes de aquí para adelante, porque cambiar también tantas subsecretarías. Yo no coincido tanto en que las subsecretarías estén, a ver, me parece que llevan a cabo más las cuestiones operativas y administrativas, y que debería dar el rumbo político, lo deberían dar los ministros y ministras. En ese sentido, bueno, no hubo tanto cambio, pero cambiar tanto equipo en este momento, no deja de ser un cambio de timón fuerte.
Sí. Oye, Cristian, solo para agregar un par de datos, Jessica López, que llega al Ministerio de Obras Públicas, tiene una larga trayectoria en el Banco Estado. De hecho, era la gerenta general del Banco Estado hasta ahora, y tiene años en el Banco Estado. Y por supuesto está Jaime de Aguirre en Cultura, un hombre básicamente del mundo de la televisión, ¿no es cierto?
Sí,
claro, Jaime va a Cultura, en fin, iba a eso. Pero el discurso del presidente, yo creo que hay dos, te propongo para, le demos una vueltecita, seguramente nos vamos a pasar en el primer bloque, pero devolvemos lo que quedamos debiendo en el segundo. Él hace un nuevo llamado a un nuevo tiempo, al diálogo, al acuerdo, a la necesidad del acuerdo, a abrir las manos, y al diálogo, y hay un punto en que dice, vamos a dialogar hasta que duela, pero no con todos, con las alianzas de gobierno, con los adversarios políticos, no enemigos, adversarios políticos, pero también con las organizaciones sociales y con los sindicatos, que también son parte sustantiva de la sociedad chilena. ¿Supondrá un cierto intento de incorporar nuevos actores? Porque incorpora políticos tradicionales, por una parte, partidos muy tradicionales toman un rol muy fuerte, pero hace este llamado también a abrir las puertas hacia el mundo social, que es un reclamo que le hace muy fuertemente su coalición original. Entonces, va a ser un juego de platos chinos no fácil el del presidente Boric, creo yo. Cristian, no sé cómo lo ves tú.
A ver, sí, yo creo que tiene el gobierno ha estado cuesta arriba y pese a lo que tú decías al principio, siendo que está en su mejor momento en términos de aprobación, hizo este cambio de gabinete, que es complejo sin duda. Y a ver, yo creo que hay varias cuestiones que hay que tomar del discurso. Dijo muchas cosas, un discurso bastante potente y largo. Primero, él parte diciendo que esto no fue por presiones políticas. Bueno, ya lo hemos conversado, yo creo que sin duda fue
por presiones políticas. Sin duda que por presiones políticas.
Él parte diciendo aquí no hubo presiones políticas, y lo que dijo Met tiene toda la razón, digamos, porque se producen los cambios de gabinete. Esto por presiones políticas. Yo creo que, bueno, se venía hablando mucho de este cambio de gabinete, pero además al gobierno se le ha puesto cuesta arriba, inclusive el generar un orden dentro de sus propias fuerzas. O sea, lo que pasó el día de ayer en la Cámara de Diputados cuando le rechazan la reforma tributaria, que más allá de los discursos, lo podemos discutir a lo mejor en el segundo bloque, pero esto es porque no ordenaron, y ahí también hay un déficit en el Ministerio Secretaría General de la Presidencia y en los ministros que no lograron ordenar de buena manera los votos muy contados que tienen dentro de la Cámara. Recordemos que tienen una mayoría, podríamos decir, relativa, pueden lograr una mayoría, pero con mucho esfuerzo. Creo que este llamado del acuerdo del presidente, también desde una visión como más de análisis político, yo creo que es como lo que está tratando de decir, bueno, tengo que llamar a la sociedad a que logremos un gran acuerdo, porque sin duda el acuerdo de la reforma tiene que ser un gran acuerdo, ¿ya? De la reforma tributaria me refiero, pero es de alguna manera para, no quiero decir presionar, pero para tratar de correr un poco el cerco y decir, necesitamos acuerdo en este país, vamos a llamar a los gremios, dijo a los sindicatos, la necesidad de las alianzas público-privadas, o sea, ahí hay un discurso, más allá de otras cosas que dijo, pero hay un discurso que lo que está tratando de buscar, obviamente, es lograr acuerdos para las reformas o las reformas que él quiere para su gobierno, sin duda, ¿cierto? Para poder implementar lo que él prometió en su programa de gobierno, pero es un llamado al final a las fuerzas políticas, porque los acuerdos, al fin y al cabo, más allá que digan, no vamos a negociar con los enemigos, pero es un llamado al Congreso, o sea, recordemos que todas las políticas públicas, todas las reformas que necesita, la reforma tributaria, la reforma al sistema de pensiones pasan, ¿ya? Y otras reformas sin duda importantes, pasa el tema de seguridad, ¿cierto? Todo el tema de la legislación de seguridad pasa por acuerdos que tiene que alcanzar con parte de la oposición o la oposición en su conjunto, separemos, dejemos a republicanos fuera, pero sin duda yo creo que hay un llamado detrás de eso, de esta lógica de los acuerdos, a poder lograr acuerdos con la oposición, y algo que yo reivindico, ¿eh? Qué bueno que de nuevo podamos estar hablando de acuerdos. Muchas veces toda esta lógica de la democracia de los acuerdos fue muy vilipendiada y fue muy maltratada, y yo creo que en la política una de las necesidades, y además como se da nuestro sistema, como tenemos nuestro sistema político, la configuración del Congreso, son siempre y han sido siempre necesarios los acuerdos.
Cerremos este bloque, Bet, con una apreciación del discurso y de lo que dijo el presidente, y retomamos después. Por favor.
Sí, me quedé pensando en varios puntos que señalaba Cristian. Porque es cierto, es fuerte el discurso. Me pareció, porque el presidente hizo un repaso casi de los principales desafíos, ¿no? Ministerio por ministerio, y algunos son bien fuertes, como alguno que me llamó la atención, por ejemplo, en vivienda en particular, pero en más de uno. Entonces me dio la sensación de que plantaba bandera, que frente a esto, que es ceder, porque evidentemente en este cambio es indiscutible que el Frente Amplio sale debilitado frente a la exconcertación, un paso atrás, y da más espacio a los partidos de la exconcertación. Basta hacer las cuentas y ver, como dijiste, Felipe, que el propio partido del presidente pierde, digamos, presencia en el gabinete, en las subsecretarías, pero me da la sensación de que es personas por causas, digamos, está... Cambiamos personas, pero las políticas públicas y el eje de las políticas públicas y nuestras banderas siguen vigentes, y las exhibo y las planteo con total convicción de acá para adelante con los ministros y ministras y subsecretarios y subsecretarias que entran a la gestión, ¿no? Entonces, ahí hay algo de entre. Esto, personas, está bien, cambiamos personas, cambiamos figuras, pero no cambiamos el rumbo político, y sí, lo hacemos, que a mí me parece interesante, y en esto coincido con Cristian, sobre la base del diálogo.
Vamos a hacer una breve pausa y vamos a retomar nuestra conversación en el segundo bloque, ya con Camila Miranda. Hola, Cami, bienvenida, gusto de saludarte.
Muchas gracias.
Abogada, presidenta de Nodo 21, que tiene subsecretario ahora de Nodo 21 en Educación Superior.
Así sí, pues, es.
El Víctor Orellana, decíamos al comienzo
del programa. Panelista también.
Pero, sí. Oye, este programa está lleno de gente. Gloria de la Fuente también es panelista de este programa. Y ¿cuándo nos llaman a los conductores, digo yo?
Ponerte en la lista, Felipe.
No, por favor, por ningún motivo, ninguna lista. Hacemos una pausa y ya seguimos conversando con Beth Gerber, Camila Miranda y Cristian Pertusé. Está estamos ya de vuelta en Política en Vivo. Estamos haciendo nuestro panel de los viernes, hoy día con Cristian Pertusé, Beth Gerber y Camila Miranda. Camila, bueno, entendemos, tú estás llena de temas, así que, pero qué bueno que pudiste llegar, aunque sea al segundo bloque. Tanto Beth como Cristian hicieron una evaluación de lo que veían de este cambio de gabinete y del discurso del presidente. Cambio de gabinete que más bien es cambio de subsecretaría. El gabinete es poquito lo que uno puede encontrarle, excepto Cancillería, lo demás no es muy relevante. Pero en fin, tu mirada, Camila.
Pero me parece que es interesante la señal que hace el presidente de hacer un cambio, pero además darle tareas a todas y todos los ministros que están presentes ahí, sobre todo los temas más claves. O sea, aparte con la ministra de Justicia y luego con el ministro de Educación, la reactivación educativa. O sea, no dejó a ningún ministro o ministra sin darles tareas, y yo creo que esa es una señal positiva, en el sentido que durante toda la previa del cambio de gabinete se estaban conversando equilibrios posibles de partidos o no. Al final queda claro que en el cambio ministerial eso no es lo más relevante, pero también había habido toda una campaña de tratar de pautear cuál iba a ser el cambio de gabinete del presidente, sobre todo con el caso del ministro Ávila y cómo ciertos sectores de derecha estuvieron tratando de plantear que tenía que salir. Entonces creo que también da señales en ese sentido, o sea, que su cambio de gabinete lo va a hacer también por definiciones políticas de cuáles tienen que ser las prioridades del gobierno. Y por eso me parece que es buena señal que lo haga planteando las tareas, porque lo que de alguna forma es adelanta es la hoja de ruta de cuáles van a ser las prioridades del gobierno en este momento. Y yo creo que eso es relevante también porque efectivamente hoy día las fuerzas políticas van a estar cruzadas también con el momento electoral que se viene. Y en ese sentido va a ser difícil que la construcción de acuerdos y otros avances estén por fuera también de la próxima medición que se viene. Yo creo que eso es una situación, un elemento ya del escenario que va a determinar muchos avances legislativos o no, la disposición de los distintos sectores políticos. Entonces, que creo que cuando el presidente dice con claridad aquí están las tareas por cada ministerio, también le está diciendo a la ciudadanía, si nosotros no podemos avanzar en esto, hay también otros actores que no están colaborando con ese avance, y ahí lo linkeo también con lo que pasó con la reforma tributaria. En ese sentido, yo tengo una evaluación positiva del cambio de gabinete, más allá de hacer el análisis persona a persona, que quizás lo hicieron o lo podríamos abrir. Me parece que en términos del mensaje que le entrega al país es claro respecto de las prioridades.
Oye, sí, hicimos alguna parte de ese análisis. De esto vamos a seguir conversando seguramente en otras oportunidades, pero no quisiéramos dejar pasar lo de ayer, porque no es menor, digamos, lo opaca la inmediatez del cambio y todo lo de hoy día, pero lo de ayer no es menor que se rechace la idea de legislar de una cuestión que se vino trabajando largamente. Entonces, a mí lo personal me cuesta entender cómo operan las lógicas, porque si bien, Cristian, tú adelantabas una cosa y te doy la palabra de inmediato, tú adelantabas que, claro, no alcanza la ministra Uriarte y quienes estaban ahí a ordenar todo el oficialismo, aunque el oficialismo votó entero, incluida la Democracia Cristiana, que va quedando. Pero hay partes que son inordenables, pues, o sea, tenemos un problema jodido en ese sentido con la dispersión y con las razones que aducen los parlamentarios para votar en contra. Solo déjame decir dos que a mí me llamaron la atención extraordinariamente. Ambos vienen del mundo que dicen ser de centro izquierdo. El diputado Calisto, que dice que a él no lo llamaron personalmente, que había esperado hasta las 9 de la mañana y nadie había hablado con él, entonces votaban contra la idea de legislar, una razón profundísima. Y el diputado Joanet, que dice que si bien él es partidario de hacer una reforma constitucional, una reforma tributaria, la había votado en contra para protestar por la Araucanía. Entonces uno dice, ¿cómo ordenáis eso? Y lo de las pymes, todos hablaban de las pymes y resulta que todas las organizaciones de las pymes dicen, oye, no nos metan a nosotros en el baile, nosotros queríamos que hubiera reforma tributaria. Pero en general, el panorama general, Cristian, tú has sido bien crítico de toda esa situación en otras oportunidades, de la dispersión en general y lo difícil que resulta así.
No. Yo he sido súper crítico al tema de la dispersión de los votos. Sin duda, es más inclusivo el sistema electoral que tenemos, pero obviamente te lleva a estas situaciones de dispersión de votos y de de individualismo súper, y digo individualismos y no liderazgos, sino que individualismos muy particulares que tratan de sobresalir, que van afectando el proceso legislativo. Yo creo que ahí tenemos un problema y tenemos que pensar muy bien nuestro sistema electoral, ¿ya? Un sistema electoral que pueda permitir, de hecho hemos sacado leyes, no sé, me acuerdo la ley antidíscolos en su minuto, y seguimos teniendo díscolos, vemos el quiebre en la democracia cristiana, como tú lo decías, salidas de diputados y diputadas que van tomando, que tratan de, podría decir, mostrarse a través un poquitito de esta lógica de no dar los apoyos muchas veces, de no votar o hacer mucho show, creo yo. Yo creo que tenemos que pensar un poquitito, los sistemas electorales son bastante determinantes para la calidad de los congresos que tenemos, ¿ya? Y yo creo que en eso no hemos hecho un análisis. Yo creo que también hay una falta al gobierno, como yo lo dije, o sea, en una reforma tan importante como esto, cuando se tienen mayorías que son inestables, ¿ya? Tienen que tener un trabajo, y aquí yo creo que hay un problema en la SECPRES, en el Ministerio de Secretaría General de la Presidencia, de que no logró cuadrar los votos, porque por lo menos los antecedentes anteriores, que estaban más o menos con 3 a 5 votos a favor, y al final terminó cayendo por 2 o 3 votos, ya no recuerdo bien, pero el tema es que la idea de legislar se rechazó, y además le pone muy cuesta arriba al gobierno, y lo veo, más allá que me guste o no el gobierno, le pone muy cuesta arriba la posibilidad de lograr una reforma en este primer año, cuando más aún las reformas habitualmente se empiezan a operar con un año de desfase. O sea, estamos pensando que si no logra tener los 2/3 en el Senado, que es como opera cuando no se... La idea de legislar es rechazar en una cámara, pasar a la otra, y puede ser repuesta con los 2/3 de, en este caso, los senadores. Lo que se ve muy difícil por la conformación del Senado podría ser el llamado a los acuerdos, vuelvo a lo que hablábamos en el bloque anterior, pero se ve difícil, o sea, estamos pensando que recién la reforma tributaria quizás le podría empezar a operar al presidente de la República en su último año de gobierno, en el mejor de los casos, ¿ya? Yo creo que está complicado, y ahí hay una falencia del gobierno, efectivamente. Han tratado, y yo aquí voy a ser súper concreto en esto, han tratado de echarle la culpa a la oposición, pero este es un problema de ordenamiento desde el gobierno con los votos que ellos decían tener en la Cámara de Diputados, y que obviamente ponía otra presión al Senado si se hubiera aprobado la idea de legislar y el mismo proyecto de reforma, con todas las indicaciones que pueden venir en el proceso legislativo, pero obviamente... Este es un problema del gobierno en no lograr, porque era la reforma principal y la reforma estrella del gobierno, no lograr tener la votación de la idea de legislar. Y echarle la culpa a la oposición, voy a tomar otra cosa también, se ha dicho, la oposición, y como tenemos una oposición, y esto no tiene que ver con sectores políticos, las oposiciones en los últimos 4 gobiernos, yo diría, principalmente, desde los últimos 5, desde Bachelet 1, ¿verdad?, desde el primer gobierno de la presidenta Bachelet hasta ahora, han sido posiciones muy irresponsables, ¿verdad?, que en definitiva juegan a tratar de pegarle al gobierno para sacar réditos políticos, muchas veces que pueden ser menores. Y yo creo que por eso también tenemos que pensar mucho en los sistemas electorales que tenemos.
A tu juicio, ¿cómo ves tú el tema de ayer?
Coincido en una parte con Cristian y en otra no. No creo que la responsabilidad central sea del gobierno. Creo que hay un tema de, y no tampoco de, a ver, no, pero no por ser, no porque a mí me simpatice, ¿no? Veamos, creo también que excede a la oposición en sí. Creo que es un problema más amplio de la política, porque sí, en lo que coincido fuertemente con Cristian es que hay una oposición, pero más que una oposición, un comportamiento irresponsable, un comportamiento tremendamente irresponsable en la Cámara, en el Senado también, desde hace bastante tiempo, en donde ni siquiera es como dijo Marcel, el ministro Marcel estaba enojadísimo y en varios medios insiste en que la ideología se impuso, lo voy a decir textual, al diálogo y al pragmatismo. Y en realidad creo que ni siquiera la ideología, primero que no estoy de acuerdo en utilizar ideología como si fuera un descrédito o un insulto.
Así me parece.
Digo, o algo que con una connotación negativa. Uno por ideología puede creer que no está bueno redistribuir y que no está bueno grabar de tal manera o grabar de tal otra y que el camino político es otro. Y es legítimo. Lo que pasa es que ni siquiera creo que ese haya sido el criterio en algunos de los votos que fueron decisivos. No creo que nombres como los que mencionaste, Felipe Joaneto, Calisto, realmente se hayan preguntado, o la diputada que se ausentó porque dijo que estaba enojada con el ministro, no creo que tenga que ver con motivos ideológicos que podrían ser muy legítimos y podés estar muy en desacuerdo con la reforma, pero no son esos los criterios que priman, sino que son todo tipo de arbitrariedades, o de caprichos, o de querer castigar al gobierno, o querer debilitarlo de cualquier manera. Entonces esto no tiene nada que ver ni con la democracia de los acuerdos, ni con nada de lo que quisiéramos que fuera desde la oposición, o desde el oficialismo, o desde un proto-oficialismo, o de quienes vemos con mayor estamos más próximos a este gobierno. Eso es lo más grave, y tiene que ver también con la gran fragmentación digo, que permite el actual sistema, ¿no? Hay representación, hay gente que no representa prácticamente a nadie, entonces tampoco hay cómo cobrarles esta tremenda responsabilidad. Pero al interior de algunos partidos o conformaciones nuevas, más o menos nuevas, lo que sea, digo, tampoco hay esta idea de disciplina partidaria, este ejercicio de la política. Entonces se vota como sea y se hace cualquier cosa. Esto es, por supuesto, muy, muy grave para el gobierno y tiene, no voy a reiterar los caminos que dijo Cristian, puedo insistir ahora en el Senado, apostando a que logre los dos tercios si es que digo, convence a la oposición, que no toda estaba tan en contra tampoco, o esperar un año más, pero bueno, es por supuesto un proyecto clave para poder llevar adelante varias de las reformas que el gobierno se propone. Así que es muy lamentable y creo que tiene que ver más con una crisis política que con malos comportamientos. Sí acuerdo con Cristian y esto sí hago cargo al gobierno. Creo que cuando es algo de tanto peso, tan relevante, no es para tener, a ver, atados con alambres los acuerdos, sino que tienen que estar chequeados, recontrachequeados muy sólidamente, conformado, ¿no? Esa base de apoyo, sí. Chequeas los votos mil veces,
y hasta el último minuto.
Parece que eso no estuvo hecho, y en eso sí coincido con Cristian, eso, en una cosa de esta envergadura no puede estar justito más o menos, o en duda.
Por eso hablaba de responsabilidad, del gobierno, en ese sentido, o sea, él es responsable de su proyecto estrella, ¿ah? Entonces ahí hubo un problema grave. Comparto con Beth eso.
Camila.
Sí, quería agregar otra variable más. O sea, tras el rechazo a la tributaria aparecen en distintos diarios señales de que mejoran las acciones como respuesta a que no se avanzó efectivamente en regular de forma distinta los impuestos y tampoco con el mismo sentido regular las evasiones que son muy grandes en el país, y creo que ahí volver al diálogo, a la discusión sobre la desigualdad que tiene Chile es importante, porque esta no se trata de una reforma tributaria que busca una redistribución que uno podría decir cuando mal usan el ideológico, tratando de decir que se quiere repartir en igualdad a todas las personas, no tiene nada que ver con eso, sino con constatar que tenemos una desigualdad profunda y que esa desigualdad profunda ha llevado a las crisis sociales que hemos tenido, porque esa desigualdad en cómo se redistribuye lo que tenemos, lo que producimos en el país, es un gran problema. Y efectivamente, entonces, cuando uno desglosa y dice para qué va a servir la tributaria, y estaba mejorar las pensiones, estaba hacerse cargo del problema de la salud, estaba financiar esta ampliación de la sala cuna, que me parece un tremendo anuncio en términos de corresponsabilidad de los cuidados, queda un problema sin respuesta. Entonces, A mí me preocupa, y yo concuerdo que hay un problema en términos de la operatoria de un proyecto de ley, porque tú tratas de que tu proyecto tenga los votos para que avance, y que también hay un problema del sistema político actual y la fragmentación que lo hemos comentado harto, estoy de acuerdo con eso, pero creo que los parlamentarios que la rechazan no se hacen cargo de plantear ese punto. O sea, no dicen, entonces, una opción al país, o sea, ¿de qué forma entonces damos respuesta a esas medidas? La discusión de que necesitamos una reforma tributaria no viene solamente de las fuerzas que hoy día están en el gobierno, ha sido una discusión y un problema frecuente. El tipo de reforma tributaria, todo eso efectivamente es una discusión, pero creo que ahí no hay tampoco una respuesta. Por el otro lado, lo que hace más difícil sostener que su argumentación sea que no me hablaron, ¿cierto? O que sea suficiente ese argumento, quizás puede serlo, pero que sea suficiente para alguien que legisla en materias tan importantes que ese sea el argumento para defender la posición. Yo no esperaría que se plantearan como las dudas, las diferencias, y que efectivamente hay un debate abierto. Sabemos que acá es mucho más difícil por el sistema en que estamos experimentando del sistema político en el Congreso que eso suceda así. Pero creo que no por esa dificultad hay que dejar de decirlo. O sea, esa debería ser parte de un debate serio y responsable de quienes están en política. O sea, ¿por qué estoy rechazando esta tributaria? ¿Cuál es el otro camino? O sea, si no, ¿a quién le están hablando? Por eso yo ponía hace un rato la variable del elemento electoral. Porque a mí me lleva a pensar que eso es lo que está determinando hoy día abrir la llave o no, ¿cierto? Para que se discutan, porque lo vuelvo a reiterar, varios de ustedes ya lo dijeron, que esta votación era sobre que se discuta, no se estaba aprobando nada todavía, sino se estaba diciendo, bueno, que se discute, y después venía la discusión en particular, venía otra votación en sala, pasaba al Senado, discusión general, particular, o sea, venían una cantidad de votaciones y etapas, y entonces lo que se dijo es no a que haya una forma, digamos, de financiar de forma distinta las necesidades que tenemos y también de que hay una redistribución. Entonces se dijo que no en este momento a hacerse cargo del problema de la desigualdad que tiene impactos concretos hoy día, en el día a día, ¿cierto? De cómo se llega a fin de mes. Entonces creo que ahí hay un desafío y hay un dilema que no solo del gobierno, sino que es de quienes están y estamos en política, porque otro factor que venimos conversando hace tiempo acá en el panel tiene que ver con la desafección. Entonces lo único que se ve, ¿cierto?, es la pugna entre sectores, en este caso entre el Congreso y sobre todo ahí ciertos sectores de la derecha y el oficialismo, como una pugna permanente, pero que no es una pugna de se van a mejorar o no mis pensiones, sino una pugna de no te doy el agua si es que no pasa tal cosa que solo me interesa a mí. Entonces no tiene que ver con la conversación de cómo mejoramos la vida, que para mí eso es el sentido de la política, o sea, cómo administramos y organizamos la vida en común. Y entonces creo que ahí hay un problema muy importante y profundo que deja esta votación, y no solamente el ejercicio, ¿cierto?, de haber cuadrado uno de los votos o los argumentos que se pueden construir para sustentar esas posiciones.
Perdón. Oye, vamos a ir a la última ronda, esa cortita para cada uno, en que cada quien diga lo que, reforzar algo de lo que ya hemos conversado o agregar algún tema que no hemos tocado. Cristiana, hay un punto que no se nos puede pasar a ti y a mí, y que tiene que ver con, no sé si se dieron cuenta, cuando el presidente Boric llama al nuevo ministro de Deporte a que jure, le dice Jaime Kaiser Pizarro. Y Jaime Pizarro no se llama Jaime Kaiser, el Kaiser era el nombre que le decían como futbolista. Yo quiero hacer una aclaración muy importante. El presidente estaba como muy orgulloso de tener a Pizarro ahí, como si hubiera sido siempre la Católica. Pizarro es de Colo-Colo.
Es de Colo-Colo, pero jugó en la Católica, jugó en la Católica.
Sí. Hizo digamos.
Yo en eso tengo mucha cercanía con el presidente.
Por eso te digo, íbamos a coincidir con Cristian, que es otro fanático de la Católica, pero digamos, nuestro ministro de Deporte, y es muy nuestro porque es capitán de la Copa Libertadores, pues. No es cualquier jugador de Colo-Colo.
Y además fue.
La Camila está de acuerdo también.
Y además sí. Yo creo que estaba con cargos dirigenciales en Colo-Colo, por lo menos hasta hace poco tiempo atrás.
Pero estaba en la empresa privada ahora, no en el Colo-Colo, estaba en algún lado. Y recordemos, perdón, el dislate futbolero, pero hay que ponerle un poquito de alegría al tema.
Es futbolero.
Es futbolero.
Sabemos que este panel es futbolero.
Pero la beta está restringida en el tema del fútbol, hasta por lo menos un año más, hasta que se le quite esa sonrisa insoportable. después de la Copa del Mundo.
De la Copa del Mundo.
Oye, sí, pero recordar una vez más a Jaime Pizarro, aparte de sus características como gran futbolista, fue subsecretario de Deporte, o sea, es una persona que ya ha estado al frente de la misma institución. Así que eso importa. Oye, la ronda final, un minuto y medio más o menos para cada uno, de lo que quieran, de estos temas que hemos conversado o de otros que les parezca interesante dejar planteado para en el programa de hoy. Cristian.
A ver, yo iba a tomar una cosa, pero la quiero tomar rápido y decir otro después. A ver, yo creo que también hubo bastante tozudez del gobierno en términos de mantener el proyecto como venía, porque en algún momento la oposición, cuando hablaba Camila del tema de la evasión y la elusión, que sin duda es un gran problema y que hay que, y ahí podría haber mucho más recaudación, se le ofreció al ministro de Hacienda que se separara, que se aprobaba, porque en esos habían grandes acuerdos, y seguir con lo otro, y ahí hubo de mantenerlo. Entonces, yo creo, y voy a tomarme de eso, yo creo que es súper importante, dada la fragmentación, dada la irresponsabilidad que hemos hablado, que un gobierno tiene que buscar grandes acuerdos y no esperarlos para después. O sea, una de las cuestiones que se vio en esta reforma es que voy a negociar para tener los votitos justos y después me voy a la gran negociación en el Senado. También ahí hay un ninguneo, de alguna manera, a una de las cámaras, y muchas veces los ministros tienden a ningunear a los diputados y a las diputadas en términos de decir, no, los grandes acuerdos los voy a tomar en el Senado, porque... Entonces, yo creo que ahí, por eso hablo de la responsabilidad política, y hay un tema de formas importante y de hacer política que el gobierno tiene que preocuparse para poder impulsar los desafíos que tiene por delante. Y obviamente, en la medida en que Chile progrese, todos vamos a estar mejor, más allá que seamos oposición, gobierno, al final los gobiernos gobiernan para todos los chilenos y no solamente para su sector político, desde su perspectiva, desde sus políticas públicas, pero hay que lograr acuerdos y en Chile eso se está demostrando. Y yo creo que también una de las cuestiones que no hemos hablado, cuando, por otras razones también, pero los acuerdos, cuando se buscan acuerdos, logran influir a los otros. Entonces, todos estos caudillismos personales, al final es como una ola que va sumando a otras personas a los acuerdos. O sea, ahí también hay una presión, ¿ya? No me voy a recordar de cosas que pasaron anteriormente, pero es importante los acuerdos. O sea, estoy pensando en el 15 de noviembre, y acordemos del presidente, el entonces diputado Boric, que votó el acuerdo por la reforma constitucional cuando todo el Frente Amplio en ese momento lo ninguneó, lo basurió. Acordémonos que lo pasaron al Tribunal de Disciplina, lo querían expulsar del partido. O sea, yo creo que los acuerdos son necesarios y hay que reivindicarlos.
Bet.
A mí me preocupa en torno a la reforma tributaria y al rechazo, digamos, más allá del impacto que va a tener en la política pública. Me preocupa algo que estamos viendo a cada rato y es la degradación del discurso público. Y, digamos, estar acostumbrándonos ya a la contaminación informativa o a la desinformación o a la fake, todo lo que entra en ese paquete. Porque más allá de la discusión en el Congreso, pero que también estuvo permeada por esto, si vemos en redes y vemos lo que circulaba, vemos lo que, digo, opiniones más generalizadas, lo que pudieron rescatar por ahora muy superficialmente alguna que otra encuesta, se vinculaba o logró permear que esto golpearía a las pymes y a la clase media. Lo vi por todas partes, pymes y clase media. Y es una barbaridad desinformativa. Entonces, digo, ojalá, vuelvo a mi punto anterior, ojalá fuera lo que tanto enojaba el ministro Marcel, una cuestión ideológica que pudiéramos discutir en serio. Y es completamente legítimo que alguien crea que no es el mejor camino esta reforma y otro crea que sí es un buen camino, o hagamos discusiones en serio de más, menos regulación, más Estado, más mercado, menos, y cada cual defienda su postura, pero no que mienta. Y ya es como que nos acostumbramos, es como naturalizamos que es lógico que van a salir con este, con que va a estar golpeada la clase media y que van a golpear a las pibes. Y no es lógico y no es natural, es que se está instalando esto, y la verdad es que para quienes estamos en temas de regulación de las comunicaciones, es un rompedero de cabeza cómo manejar esto, sin afectar la libertad de expresión, por supuesto, como, digo, sin meterse en el discurso de las personas, pero cómo parar, porque todo lo que surja serio es a mediano o largo plazo, reeducación de públicos, que cada cual diga lo que quiera, y el público informado filtra. Y por ahora eso es una utopía. Por ahora lo que circula, lo que sucede es que instala quien tiene más poder de influencia, más poder en las redes, más poder en los medios, y en un país con esta altísima concentración es muy peligroso, porque la gente vota por otras cosas que las que realmente son. Entonces, bueno, es preocupante esta cuestión entre desinformación, estos equilibrios entre contaminación informativa, desinformación y libertad de expresión.
Gracias, Betty. Cerramos contigo, Camila.
Sí, dos cosas, una del tema y otra de otro tema, que lo decía Cristian, o sea, los acuerdos efectivamente tienen que ser un desafío, porque son una forma de acercar posiciones para llegar a un algo, pero yo creo que es súper importante el poner el para qué de esos acuerdos, porque el acuerdo en sí mismo no nos sirve para nada, a mi parecer, por eso creo que es muy importante el para qué y qué es lo que se puede acordar. Quizás por eso tiene la potencia que tiene el acuerdo del 19 de noviembre cuando se abre el proceso constitucional, ¿cierto? Porque se logran poner y tensar diferencias que existían para tomar esa decisión ante la presión de la ciudadanía. Entonces, efectivamente, yo creo que en esta nueva conversación, por eso es bueno volver a colocar el para qué era la reforma tributaria, y poder construir el acuerdo desde ese para qué me parece importante y por eso vuelvo a hacer el llamado, si es que algún o alguna parlamentaria nos escucha este bloque, que es súper importante retomar ese diálogo. Y lo otro, quería, bueno, lo decía Felipe, pero quería aprovechar a propósito del cambio de mando de mandarle éxito por esta vía a Víctor Orellana, que es, bueno, el director de la Fundación Nuevo 21, una persona más de la Fundación que va a asumir tareas de gobierno, pero esta una específica porque es en educación superior y desde la Fundación llevamos mucho rato trabajando en estas materias, entonces creo que va a ser una importante contribución, no solo porque tiene una trayectoria muy relevante y, bueno, es parte académico de la Universidad de Chile, sino que también porque hay un desafío hoy día educativo muy abierto, no solo de la reactivación educativa, por la cual era parte del Consejo, sino que también de pensar y actualizar la educación que necesitamos, porque con las nuevas tecnologías, con las redes sociales como un espacio donde todas y todos opinamos políticamente también, o sea, requerimos ajustar el desafío educativo que tenemos y hay cosas, claro, que se piensan en lo urgente, pero requerimos también pensar los medianos y largo plazo y ojalá quienes asumen las tareas de gobierno también puedan contemplar su agenda en esas temporalidades, porque lo contrario, claro, nunca logramos enfrentar los desafíos que vienen un poco más lejos por quedarnos en el desafío más contingente. Así que quería aprovechar de hacer ese saludo.
Muy bien, muchas gracias Camila Miranda, muchas gracias Beth Gerber, muchas gracias Cristian Pertusé. Como siempre, un placer compartir el programa con ustedes y que tengan un súper buen fin de semana, lo mismo a nuestras auditoras y auditores. Tania González ha estado en la producción periodística, Alexis Gaete en la puesta al aire, muchas gracias. Buen fin de semana de nuevo, buenas noches.
El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados y la conducción del periodista Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo. Un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.